de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Compartir te lleva más lejos. Este es el título de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde el sábado y hasta el viernes. Es una campaña dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta o andar. Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Hoy queremos hablar de movilidad, analizar desde varias perspectivas esta realidad que marca nuestro día a día, y lo hacemos con Mariano González, que es portavoz de Greenpeace, para empezar. Señor González, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de movilidad, llevamos años ya señalando la importancia de hacer una movilidad que sea más sostenible, más responsable. ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Estamos dando pasos?
Bueno, vemos algunos pasitos, pero desde luego no a la velocidad que haría falta, ¿no? Y muchas veces se dan algunos pasos en una dirección y otros pasos grandes en otra, ¿no? Es verdad que va calando cada vez, en los últimos años, va calando cada vez más la conciencia de, por ejemplo, de la contaminación del aire, ¿no? Y de los efectos tan negativos que tienen nuestras ciudades, pues este uso irracional que hay del automóvil. Pero falta todavía, pues, que vayamos incorporando medidas más ambiciosas, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, medidas, lo que llamamos las autopistas urbanas, ¿no? Que son carreteras que atraviesan la ciudad y que prácticamente son autopistas por la gran densidad de tráfico que tienen y por la velocidad, pues por ejemplo, tratando de poner coto a estas autopistas, ¿no? O por ejemplo, limitando más las plazas de aparcamiento, dotando de más espacios a los peatones y a las bicicletas. Tenemos que tener claro que el vehículo, el automóvil, debe ser un elemento cada vez más que hay que ir paulatinamente restringiendo nuestras ciudades, pero sin que eso suponga lo que actualmente pasa cuando se hacen estas medidas, que es que hay unas reacciones muy, muy contrarias, sino viéndolo como algo positivo y que dejando el coche y teniendo otras alternativas que funcionen bien, como transporte público, incluso pasear o ir en bicicleta, pues verlo como algo positivo, tanto para nuestra salud como para la gente que nos rodea.
Porque todavía socialmente se valora mal. Lo digo porque también parece que a los políticos como que les da miedo tomar determinadas medidas. ¿Son impopulares?
Sí, bueno, son impopulares, se junta un poco todo, ¿no? Es decir, los políticos por lo general, todo aquello que genera conflicto o controversia suelen evitarlo, ¿no? Es algo, sobre todo al menos es algo que en lo que se refiere a movilidad y lo que es España, pues es bastante común. Hay pocos políticos que realmente se atrevan a llevar una política de movilidad que inevitablemente en sus comienzos va a generar un conflicto, pues a hacer pedagogía, a hacer política, porque luego, posteriormente, muchas de ellas, pues al final tienen la aprobación social, ¿no? Pero es verdad que los políticos son reacios por ese miedo a la reacción, y luego porque también hay muchos, cuando se hacen estas medidas, pues hay muchos sectores que están en contra y muchos medios de comunicación que dan mucha voz a los sectores más conservadores o más reacios, que no quieren que estas medidas se apliquen, ¿no? Entonces, ante esta coyuntura, pues al final caemos en la inercia de no hacer nada y en la inercia de Semanas Europeas de la Movilidad, que vemos a los alcaldes o alcaldesas hablando en foros, yendo en bicicleta, pero que luego no se atreven realmente a introducir esas medidas que son de calado, ¿no?, en nuestras ciudades.
Uh-huh. Hablando de eso y de la participación en estas jornadas, bueno, España es líder en participación en esta Semana de la Movilidad. El año pasado, por ejemplo, eran 451 ciudades españolas las que participaron y salieron 7.047 medidas permanentes, se presentaron. Pero ¿esto se traduce luego en que en España está en Europa a la cabeza en esto de la movilidad o no?
Ojalá, yo diría que ojalá España estuviera liderada lo que se están haciendo en ciudades europeas, en las cuales nos sacan muchísimos años de ventaja, en los cuales hablar de restringir el uso del automóvil no genera estas reacciones populares, y en los cuales los políticos tienen clarísimo, las ciudades tienen clarísimo que el futuro de la movilidad en nuestras ciudades no pasa por seguir abriendo espacios al automóvil, ¿no? cada vez se escuchan, vamos, hay todas las medidas que estamos aplicando provienen de medidas que se llevan ya tiempo realizando en Europa, y en definitiva estaría bien y podría ser, nosotros al Movimiento Ecologista lo decíamos, que tuviéramos ciudades vanguardia, ¿no? Hay una en el norte de España que es Pontevedra, que es una ciudad que es un ejemplo a nivel mundial. Es verdad que es una ciudad pequeñita, y luego hay otras ciudades que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero lo que es la media de las ciudades españolas está muy, muy atrasadas con respecto a lo que son las ciudades europeas, sobre todo de Francia, de Alemania, de Holanda, los países, uh-huh, los Países Bajos, bálticos.
Y señor González, bueno, estábamos, cada vez que hablamos de movilidad hablamos de los efectos, de que tiene consecuencias para la salud, pero también para el medio ambiente. ¿Qué nos jugamos con esto de la movilidad?
Bueno, lo sorprendente es que, o sea, en términos globales tenemos el cambio climático que, bueno, que yo creo que es que ya cuestionarlo no tiene ningún sentido, ¿no? Esto lo podemos ver todos los días por televisión. Tenemos el cambio climático que está aceleradísimo, y una de las formas que tenemos para luchar contra el cambio climático es reducir el transporte en nuestras ciudades, que representan en torno casi a la mitad de las emisiones de CO2 del transporte, que es mucho, y desde luego desde ahí podríamos, la movilidad es uno de los sectores que más podríamos reducir las emisiones, y de forma rápida, porque al final el uso irracional del automóvil, el derroche que hacemos con el automóvil se podría solucionar de una forma a corto plazo con otro tipo de medidas. Desde ahí nos jugamos pues en no poder contribuir de una forma rápida a lo que luego nos gusta que digan nuestros políticos cuando se firma el Acuerdo de París, o cuando se habla de que se va a reducir el cambio climático. Bueno, pues aquí lo tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Pero luego además es que esto no es un encima no es un sacrificio, no es algo que hagamos y que lo hagamos por evitar el calentamiento global, sino que encima tiene efectos positivos para nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues porque cada año en España fallecen 30.000 personas por muerte prematura por la contaminación, pero no solamente la gente que muere prematuramente, sino todos los impactos asociados que tiene para la salud, también la contaminación acústica, la siniestralidad, y también de un uso de la ciudad en la cual, pues al final mucha gente no sale a las calles, personas mayores, niños no pueden ir al colegio andando solos, porque tienen miedo a ser atropellados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que es imprescindible si queremos contribuir al cambio climático, y por otro, que encima lo que vayamos haciendo van a ser en beneficio nuestros y de nuestra gente con la que vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues por eso decimos, oye, vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a quitarnos prejuicios y costumbres que ya no son de... que no deberían ser de este siglo ya.
Pues Mariano González, portavoz de Greenpeace, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Onda Local
de
Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Seguimos hablando de movilidad. Y lo hacemos ahora con Esteban de Manuel, integrante de ECUO, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, bienvenido a la Onda Local y Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, hablábamos hace un momento con un portavoz de Greenpeace que nos hablaba de las consecuencias de hacer un uso abusivo del coche. Y yo quería preguntarle, para empezar, si nuestras ciudades en Andalucía están pensadas para dejar aparcado el coche, para prescindir del coche.
Pues no, las ciudades en Andalucía están pensadas para el coche, pero no es difícil hacer la transformación. Yo creo que tenemos ya antecedentes suficientes de ciudades que han iniciado el cambio de una ciudad pensada para el coche a una ciudad pensada para disfrutarla caminando, en bicicleta y en transporte público.
Pero ¿está cambiando? ¿O en qué sentido ha ido? Tradicionalmente, las ciudades mediterráneas respondían a un patrón de vivir más cohesionados, de manera más limpia.
Sí, bueno, efectivamente, la ciudad tradicional, lo que pasa es que estamos hablando de una ciudad de antes de del boom del coche, ¿no? Estamos hablando de las ciudades mediterráneas tenían una escala que permitía moverse a pie, y no solo la escala, sino la forma de organizarse. Eran ciudades compactas, eran ciudades diversas, donde teníamos en proximidad todo lo que necesitamos, lugar de trabajo, lugar de compra, la escuela, los equipamientos. La ciudad funcionalista del siglo XX pues trató de separar todas estas funciones, las alejó, y bueno, en los últimos 30 años en Andalucía pues hemos visto el fenómeno de desbordamiento de la ciudad, la creación de anillos metropolitanos, el irnos a vivir cada vez más lejos buscando el campo, pero que en la práctica significa que cada día tenemos que dedicar más tiempo y más combustible a desplazarnos para ir al trabajo, para ir a la compra, para ir al ocio, para ir a la escuela. Entonces, la tendencia de los últimos años es la que nos ha llevado a una situación que no se podrá seguir sosteniendo en el futuro.
Señor Esteban de Manuel, hemos hablado, por ejemplo, con Alfredo Rubio, profesor de Geografía Humana, y él insiste en que hay una relación en este tipo de ciudades, de construcción de ciudades, y un modelo económico que apuesta por la privatización, por los centros comerciales. ¿Existe esa conexión?
Sí, estoy de acuerdo con Alfredo. Además, coincidimos la semana pasada en una tesis doctoral sobre esta temática de espacio público y movilidad, ¿no?, que dirigimos en la Escuela de Sevilla, y él estuvo en el tribunal. Bien, pues es que efectivamente, ¿no?, si vemos la ciudad actual, pues el espacio público está privatizado, es una consecuencia. Es difícil muchas veces encontrar un sitio donde sentarse, donde beber agua, si no es consumiendo. Y al mismo tiempo, pues esa tendencia se refuerza con esta otra que estamos diciendo, de que esos espacios especializados en el consumo, pues hay que acceder a ellos normalmente de distancias largas y en coche, porque no está bien articulada la ciudad en transporte público.
Y esto está afectando a sectores de la población. Lo digo porque, por ejemplo, el portavoz de Greenpeace nos decía hace un momento que las ciudades se están haciendo cada vez más difíciles de vivir para las personas mayores y para los niños y niñas.
Sí, efectivamente. En julio presentamos una propuesta para un cambio de movilidad, una transición a una movilidad sostenible al Ayuntamiento de Sevilla, y partíamos justamente de eso, de ese diagnóstico, que la ciudad actual margina, excluye, dificulta el disfrute por los niños y las niñas y por las personas mayores y en general por todas las personas que tienen movilidad reducida. Porque el espacio público, al estar dedicado principalmente al coche, y el coche moverse a una velocidad elevada, pues hace inseguro ese espacio público para las personas más débiles, ¿no? E incluso crea barreras en las que es difícil moverse de forma continua en la ciudad, porque hay grandes infraestructuras muy difíciles de salvar. Entonces, ese modo de pensar que era posible, partiendo de la premisa de que había un petróleo barato que parece que no se iba a acabar nunca, y que también ignoraba las consecuencias de consumir rápidamente ese petróleo, que, como todos sabemos, es la principal causa del cambio climático, pues no se podrá seguir sosteniendo en el futuro, como decía, por dos razones. Una, primero, porque el petróleo se empieza a agotar, por tanto va a ser cada vez más escaso y más caro, y ya esa premisa de petróleo barato no va a continuar. Y segundo, porque vamos adquiriendo conciencia del cambio climático, lo sufrimos, lo hemos sufrido especialmente este verano en todo el mundo, en Andalucía por el calor y en otros sitios por los tornados, ¿no?, que estamos viendo en América Latina. No podemos seguir dando la vuelta a las consecuencias del cambio climático y no ir a las causas. Y la principal causa que tenemos en nuestra mano para atajarlo es cambiar el modelo de movilidad y transporte.
Y señor de Manuel, desde el punto de vista técnico, ¿qué se puede cambiar para, bueno, una movilidad que sea más limpia, más sostenible? ¿Es fácil técnicamente hacerlo? ¿Requiere sí. mucho tiempo? ¿Se podría empezar a implementar ya?
Se podría empezar a implementar ya. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener claro. Es fácil y podemos mirar ejemplos de ciudades que lo han hecho. En España, la más cercana para mirar es Vitoria. Son ciudades que han decidido jerarquizar el viario, ver qué viario es el importante para estructurar la ciudad, y el resto del viario, que es la mayoría, dedicarlo de forma prioritaria al peatón, al caminar, a la bicicleta, y restringir el uso del coche y reducir drásticamente su velocidad. Esa forma de estructurar la ciudad, que se basa en un concepto desarrollado en Barcelona especialmente por la Agencia de Ecología Urbana, es dividir la ciudad en lo que llaman supermanzanas, de manera que en el exterior, en el perímetro de la supermanzana, es por donde va ese viario estructurante, el transporte público y el privado motorizado, y en el interior de esa supermanzana es donde la prioridad es para el peatón. Entonces, la primera cuestión sería estructurar todas nuestras ciudades con ese concepto, y automáticamente le daríamos la vuelta al espacio, a la proporción de espacio público que está a disposición de los peatones. Si ahora mismo el 70% del espacio público es para el coche, podemos pasar a la situación inversa, que el 70% del espacio público sea para los peatones. Con el resto se puede resolver la movilidad si le damos la prioridad al transporte público de alta capacidad y de alta frecuencia y velocidad. Lo cual también se puede hacer de forma muy económica siguiendo modelos inventados en América Latina, como lo que se conoce como bus de rápido tránsito o metrobús, que con una inversión que es un 90% más económica que la del metro convencional, consigue la misma eficacia. Ese modelo se ha extendido por todo el mundo, lo tenemos ya en ciudades europeas, de Norteamérica y de Asia, y en Andalucía lo podríamos implementar muy rápidamente. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Barcelona, que tiene metro, empezó a implementar este modelo a razón de 3-4 líneas al año, y en razón de 5 años tiene toda la red desarrollada. Y como los costes son muy reducidos y la infraestructura pública es mínima, porque es en superficie, es económico, rápido y no genera molestias. Uh-huh. Y bueno, desarrollar la red de carril bici, en Sevilla vimos que un año escaso se hizo una red básica de carril bici. Se podría hacer en todas las ciudades de manera muy rápida. Uh-huh. Peatonalizar la ciudad también, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pontevedra con el Metro Minuto, que bueno, es una referencia de buena práctica internacional de cómo hacer una ciudad amable para los peatones, y que no requiere prácticamente inversión, se puede implementar de forma inmediata. Es decir, la buena noticia sería que en 5 años, entre 5 o 10 años, podríamos tener todas las ciudades de Andalucía, si hubiera voluntad política, si la ciudadanía toma conciencia de que esto es un tema realmente importante, que nos jugamos mucho y que podemos ganar mucho en calidad de vida cotidiana, pues esto se podría hacer en los próximos años.
Y Esteban de Manuel, porque bueno, le quiero preguntar, porque además de experto, es político, ¿por qué desde el ámbito político, si las soluciones son tan asequibles, por qué no se hacen?
Bueno, yo creo que hay dos razones, ¿no? Una, que es una medida que requiere desarrollar la participación ciudadana, hacer pedagogía, hacer ejemplos demostrativos, y eso, todo eso significa innovación política y va contra la inercia de la política, que es más bien conservadora y muy rígida en la estructura de poder, ¿no? Le cuesta trabajo ceder poder a la ciudadanía. Y luego, por otra parte, porque bueno, hay una industria muy potente del automóvil, hay una cultura muy potente del automóvil que nos bombardea continuamente, y a la política le da miedo ir contracorriente de esta tendencia. Entonces, es curioso porque cuando se crean espacios de debate profesionales y políticos y tal, parece que hay consenso en avanzar a la movilidad sostenible y se sabe cómo hacer, pero luego son muy tímidos los políticos, hay reacciones ciudadanas a veces manipuladas, muy contrarias, ¿no?, a este tipo de medidas, ¿no? Cada vez que se propone peatonalizar una calle, por ejemplo, central en una ciudad o en un barrio, pues al principio es fácil, es demagógico, es populista, tomar medidas movilizarse contra estas medidas, que cuando se implementan y todo el mundo las disfruta, luego nadie quiere darle la vuelta, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues
entonces,
hoy
es cuestión de valentía.
Y de voluntad política, ¿no? Que es de algo que recurrentemente escuchamos cuando hablamos de movilidad. Bueno, pues seguimos hablando de movilidad. Queríamos ahora recoger la voz de Esteban de Manuel, integrante de ECO, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Rocío. A vuestra disposición siempre.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y ahora conocemos una iniciativa que desde lo cercano, desde lo local, apuesta por el uso de un elemento básico en esto de la movilidad limpia, de la movilidad sostenible, la bicicleta. Para ello hablamos con Isabel Porras, que es integrante de Santa Cleta y vicepresidenta de la Federación Europea de Ciclismo. Señora Porras, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues en este modelo de movilidad sostenible y limpia de la que estamos hablando hoy en este informativo, ¿qué representa la bicicleta?
¿Qué representa? Bueno, la bicicleta es la solución sencilla a los grandes problemas de la ciudad. Uh-huh. Ahora mismo es como se presenta, ¿no? Se necesita normalizar este elemento en las ciudades, se necesita, bueno, invertir más, se necesita modernizar la normativa. Entonces, aunque sí que hay un pensamiento ya generalizado y la gente se da cuenta de que las ciudades necesitan ser humanizadas, ¿no? Necesitan ser tomadas otra vez por los peatones, por la gente y por las bicicletas, pues cuesta cambiar las cosas y estamos en esa lucha.
¿Y por qué cuesta? Porque hoy estamos hablando y estamos recogiendo voces que nos dicen, bueno, realmente es fácil poner soluciones, pero ¿por qué no se ponen? ¿Por qué cuesta ir modificando esos hábitos?
Bueno, por lo que yo he podido ver, es cierto que jugamos en muchos lugares de España con un discurso favorable. Se juega ya con apuestas de cambio en muchas ciudades de España, o sea que realmente sí que la cosa está evolucionando. ¿Qué pasa? Que se va muy lento en este tema y que bueno que hay una falta de valentía, esto lo sabemos todos, ¿no? Que cuesta mucho decir, en vez de invertir en fiestas mayores, voy a invertir en movilidad, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre hay cosas muy complicadas de hacer a nivel, ¿no? A nivel ayuntamiento.
Y señora Porras, usted que bueno tiene una visión también europea a través de esa vicepresidencia de la Federación Europea, quería preguntarle qué presencia tiene en Andalucía la bicicleta en relación a lo que pasa en otros puntos de Europa.
Bueno, más que en Andalucía, yo puedo hablar de Sevilla. Uh-huh. Sevilla sí que ha sido un caso, que es uno de los casos del mundo que más ha crecido la bicicleta en un menor tiempo. Lo que quiere decir que sí que ha sido objeto de estudio y han venido gente de todo el mundo, investigadores internacionales, para saber cómo se había logrado en tan pocos años conseguir una evolución, digamos, del 0 al 10%, ¿no?, de uso de la bicicleta. Entonces sí que ha sido un ejemplo internacional. De hecho, lo que yo siempre digo es que cuando vea un congreso fuera y cuando esté en un congreso en España, quien en un congreso fuera dice, soy de Sevilla, y todo el mundo está interesado en hablar contigo. Y te dicen, ah, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles crees que han sido las claves? Tal. Cuando estás hablando con gente que trabaja en movilidad. Uh-huh. En cambio, en España hay menos interés, ¿no? Es esto de siempre puedes predicar, pero fuera de tu tierra, ¿no? Entonces es cierto que a nivel internacional tenemos mucha legitimidad y le ha dado muy buena imagen a la ciudad.
Y para otros puntos de Andalucía donde nos están escuchando, ¿cuáles han sido las consecuencias de esa apuesta y de ese crecimiento del uso de la bicicleta en una ciudad como Sevilla?
Bueno, empiezan a surgir los estudios. Se habla de 550 millones de beneficio en tejido local y económico. Entonces se habla de, bueno, de que ya empiezan a brotar los estudios de que cada kilómetro de carril, ¿no?, ha dado un empleo a la ciudad. Y bueno, por no hablar del tema que más interesa, aunque no sale tanto, que es la huella ecológica, el impacto del CO2, ¿no?, y toda la implicación que tiene sobre las enfermedades no transmisibles.
Uh-huh. Tiene impacto en la economía, tiene impacto también en el medio ambiente, pero también en la calidad de vida, ¿no?, en nuestro modo de relacionarnos con la propia ciudad.
Claro, o sea, para mí la parte, digamos, más importante es que una vez que se hace el carril bici y cambia el paisaje de la ciudad, realmente se consigue humanizar el espacio. Y al humanizar el espacio y al haber más gente en la calle, sea en bicicleta o andando, lo que significa es que estás más cómodo, estás mejor y te interesa más estar en la ciudad, ¿no? Y los espacios se empiezan a humanizar y se empiezan a tomar y se vuelven a vivir. Si ahora haces una observación y sales a la calle y te pones en un punto, ¿vale?, por ejemplo, en la Ronda Histórica, de repente te das cuenta que no quieres estar ahí. Hay mucho coche, mucho humo, no hay espacio ni para la parada del autobús. Entonces dices, bueno, esto necesita una modificación, no podemos vivir así. Pero claro, aunque esto haya mucha conciencia ya de que los espacios en las ciudades están tomados por el coche y que la conciencia haya llegado, falta llegar al segundo punto, que es la materialización.
Entonces, ¿cree que socialmente la ciudadanía en general está por esa apuesta, está por cambiar esos hábitos del uso del coche que hemos hecho durante tanto tiempo de manera, bueno, derrochadora?
Yo creo que una población informada y una población culta, informada y que sabe lo que hay, estaría de acuerdo. Lo que tú no puedes tener es una población desinformada, sentada cómodamente en un coche. Entonces, claro, ahí también hay una voluntad política de cambiar eso, ¿no? si la voluntad política tampoco hace sensibilización y comunicación para que haya un cambio de comportamiento en cuanto a los usos en movilidad, pues no podemos avanzar.
Bueno, pues se están cambiando cosas y en esto han contribuido proyectos, apuestas, como por ejemplo Santa Cleta en Sevilla. Hoy queríamos conocer también pues ese análisis del uso de la bicicleta en esta zona, y lo hemos hecho con Isabel Porras, integrante de este colectivo de Santa Cleta y vicepresidenta de la Federación Europea de Ciclismo. Señora Porras, gracias por acompañarnos.
Nada, un placer.